Ok, buenas tardes, ya vamos a... Muy bien. Pum, 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 pum. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Un momentico. Ok, saludos, bienvenidos, bienvenidos todos los que están llegando. Ok, bienvenidos, aquí debe ser. Bienvenidos todos. Estamos esperando que... Muchas gracias a los que están llegando y ya está por aquí el profesor. Bienvenidos todos a Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con el director técnico de la Vinotinto de Millonarios de Colombia, Alianza Lima, y en su amada Venezuela, en varios equipos de primera división, tanto como jugador como director técnico. Vamos a darle la bienvenida al doctor Richard Páez Monzón. Ya debe estar llegando por aquí, ya le di la invitación. Hola, ¿cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, hola.
¿Cómo está todo?
Hola.
Ya le escucho más o menos. Bienvenido. ¿Cómo está?
Hola.
Bien. ¿Me escucha?
Hola.
¿Me escucha, profesor?
Te escucho, te escucho. ¿Cómo estás?
Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días allá. Buenas tardes. Aquí ya son las 9:30 de la noche. Okay. ¿Cómo está el clima por allá?
Bueno, dándole. Aprovechando que estamos en Estados Unidos y eso pues nos da más tranquilidad con respecto a lo de la pandemia.
Sí, bueno, ya con lo del COVID ya ustedes están muy adelantados. Aquí en España todavía estamos un poco...
Me escucha bien, ¿no?
Sí, sí. Todavía falta mucha gente por vacunar aquí. Creo que llegamos a los 10 millones de personas que han vacunado.
Por lo menos, sí. Gracias a Dios pues se ha logrado cumplir con esa meta, que es una meta que protege y que previene de todos estos problemas.
Claro, claro, de esta pandemia que tuvimos durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Vitrina para el Éxito. Y bueno, vamos a empezar a conversar un buen rato y hacer que la gente la pase chévere.
Dale, dale.
Bueno, vamos a hacerle la primera pregunta, que es, ¿dónde empieza su pasión por el fútbol?
Bueno, nosotros empezamos por allá en el año 68.
¡Uy! La fecha de nacimiento mía, en el 68.
El primer torneo de campeonato nacional infantil, hecho en Guanare, Portuguesa, representando a la selección de Mérida Infantil A. Ahí comenzó Richard Páez su andanza con el fútbol venezolano y bueno, ahí después fuimos a ser seleccionados juveniles en el año 71, con Mérida 70 y 71. y fuimos campeones nacionales juveniles con Mérida. Y del año 71 comenzamos en Estudiantes de Mérida, que fue mi primer paso en el fútbol profesional.
Qué bueno, bueno, imagínate, ya en el fútbol profesional. Jugó en varios equipos en lo que fue el fútbol profesional, ¿cierto?
Sí, sí. Después de Estudiantes, pues tuvimos 7 años con Estudiantes de Mérida. Y eso significó un reto tremendo para mí. Estudiaba medicina en ese momento. Y me gradué como médico e hice mi carrera también, y inicié mi carrera profesional como futbolista con Estudiantes de Mérida.
Excelente. Y creo que también tiene en su haber de como jugador de fútbol, creo que tiene, bueno, un poco. No te escucha.
No te escuché ahí, ¿no? No te escuché la pregunta,
Robert. Ok, se la voy a volver a hacer. Debe ser un problema técnico. La pregunta que le hice es que también creo que logró varios campeonatos nacionales en Venezuela como jugador.
Sí, estuvimos con Estudiantes de Mérida, fuimos campeones en Copa Venezuela y 2 subcampeonatos. Luego fuimos al Portuguesa, donde fuimos campeones nacionales con el Portuguesa.
Pues voy a cambiar de micrófono porque no sé qué pasó.
Entonces, bueno, fue una competencia constante de desarrollo. Primero Estudiantes de Mérida, después fuimos al Deportivo Táchira y terminamos en Portuguesa también. Y al final, el año 78, por allá fue cuando terminamos mi carrera como profesional del fútbol en la primera parte, porque después cuando regresé de mi posgrado en medicina, yo después de haber hecho 4 años allá en Argentina, mi posgrado ortopedia y traumatología, pues llegamos de nuevo al equipo ULA Mérida, que eso fue en el año 88-89.
Excelente, profesor. ¿Y cuál fue su mayor aprendizaje como jugador de fútbol?
Bueno, yo creo que fundamentalmente el hecho de haber constituido siempre en equipos competitivos, el haber sido un jugador venezolano en los tiempos que éramos, o sea, prácticamente los importados de los equipos, porque jugábamos 3 o 4 nada más venezolanos y el resto eran extranjeros. Entonces, claro, nos hizo competir más, exigirnos más, ser más competitivos en ese aspecto. Y creo que eso me ayudó en múltiples aspectos para desarrollar mi nivel profesional. El haber tenido compañeros de todos los países de Sudamérica también me dio un background tremendo para seguir creciendo como futbolista.
Claro. Y después, obviamente, de retirarse del fútbol, porque la verdad que como jugadores de fútbol siempre se retiran mucho, mucho antes de cualquier otro trabajo, empieza ya su etapa como entrenador. ¿Qué empieza en dónde, doctor?
Sí, era una...
No se le escucha. Vamos a ver, creo que es el internet del profe. Bienvenidos todos, gracias a los que están por ahí. Se nos fue la señal por allá, pareciera. ¿Ya? Sí, se le había como caído, profe. Ahora sí ya le escucho, profesor, ya se ve.
Ya me veo.
¿Escucha? Sí, sí, perfecto.
Hola, ahora sí. Ahora sí.
Perfecto.
Que me tuve que movilizar un poco aquí, que estoy complicado aquí en un compromiso. Pero bueno, a ver.
Ok, nos quedamos en sus comienzos como entrenador de fútbol.
Claro, yo cuando yo estoy en... A ver, a ver.
Okay, okay. Lento ya. Vamos a ver si lo volvemos a invitar. Parece que se le fue la señal. Voy a volver a invitarlo al profesor. Ok, ya se ve.
Ahí voy, ya va.
No se preocupe, aquí estamos esperando. No, no pasa nada.
A ver aquí. ¿No me aparezco yo ahora o qué?
Sí, sí, sí. Sí está, sí me aparece. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Sí se ve.
Todavía no me veo.
Yo lo veo, yo lo veo.
Ah, bueno. Si me ve, entonces, bueno, estuve con el Lula Media, fue mi primer, yo digo, responsabilidad como técnico. Fui jugador y a la vez técnico y comencé con el Lula Media mi carrera como técnico. Luego fui al Táchira. El Táchira fue mi segundo equipo que desarrollé.
No está muy bueno el internet en Estados Unidos, pero bueno, es raro, ¿no? Debe ser que esta hora hay mucha gente conectándose. Saludos a todos los que están por ahí, bienvenidos y gracias por estar aquí en Vitrina para el Éxito. En la entrevista de el doctor Richard Páez. Vamos a esperar un poquitico a ver si se mejora el wifi allá, el seguido. Y bueno, si alguien de los que está aquí tiene alguna pregunta, pues también la podemos tomar nota para, si tienen alguien que quiera hacerle una pregunta al doctor, con mucho gusto. Y bienvenidos todos, ¿cómo están? Cuéntenme algo mientras esperamos al profesor. Debe ser que ya viene por ahí. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos esperando que se conecte el doctor Richard Páez. Hola Martina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar ahí, bienvenidos todos. Creo que ya está por aquí el profesor. Vamos a ver si puede entrar. Creo que acaba de entrar. Ok, otra vez estamos en vivo.
Volvimos a conectarnos.
Excelente. Qué bueno, qué bueno. Estábamos por de su época ya en el segundo equipo que entrenó.
Otra vez aquí, otra vez. Vamos a ver, ¿no? Disculpa,
No se preocupe.
Estoy afuera de la casa y no he podido.
No se preocupe.
Bueno, después estuve con el Lula, fui a Táchira y regresando a Táchira fue cuando me voy a hacer mi posgrado en traumatología y ortopedia en Argentina.
Claro.
Estuve allá 4 años haciendo mi posgrado y regreso a Venezuela y en Venezuela comienzo mi carrera como técnico con el Lula y ahí ya desarrollo ese trabajo. Al regresar yo llego a Estudiantes de Mérida.
Claro.
Y en Estudiantes de Mérida, en ese año 1999, fue cuando hicimos esa gran proeza futbolística de llevar a Estudiantes de Mérida a ser el quinto de América en 1999 en aquella Copa Libertadores.
Exactamente.
En esa Copa Libertadores, después de esa Copa Libertadores, cuando llego a la propuesta que recibo de la selección de Venezuela en el año 2000-2001.
Claro, claro. Y ahí es donde empieza con la selección realmente. Pasamos de ser lo que yo digo la cenicienta de Sudamérica a empezar a conocernos, ¿no?
Así es. O sea, para mí fue un reto fundamental porque yo había sido jugador de la selección de Venezuela en categoría absoluta. Había sentido en carne propia lo que significaba jugar para esa selección de Venezuela en esas condiciones. Y el hecho de haber sufrido goleadas de una manera permanente. O sea, cada vez que íbamos a la selección, pues era un reto permanente para poder desarrollar nuestro fútbol. Y bueno, se me presentó esa grandísima oportunidad de cambiar la historia. No solamente sí. De ver cómo hacer para sacar un equipo profesionalmente bien constituido, sino empezar a dar resultados. Comenzar a conseguir resultados, que era lo que nos hacía falta, cambiarle la mentalidad al futbolista venezolano en la forma de jugar. Si se quiere cambiar el pensamiento de la lógica, porque todos los entrenadores del fútbol venezolano, de la selección de Venezuela, llegaban a nuestra selección con un pensamiento que los guiaba, que era normal, era el pensamiento de la lógica. Es un claro. Equipo que le falta todavía nivel, que no había con qué competir contra los rivales, y se metía todo el mundo atrás a jugar.
Claro.
Entonces, yo fui todo lo contrario, fui a buscar atrevimiento. E ir a jugar con el máximo irreverencia. Ahí comenzó el cambio, porque proponerle a mis jugadores un mensaje que los retaba, que los hacía sacar lo mejor de sus condiciones, fue sorprendente, y mucho más sorprendente haberlo logrado con resultados tan categóricos, que fue en ese comienzo de la eliminatoria hacia Corea y Japón 2002, que ganamos 4 partidos seguidos, ganamos
claro.
2-0 a Argentina, 2-0 a Chile, en Santiago de Chile, le ganamos 3-0 a Perú y 3-1 a Paraguay. Eso significó
claro.
Un boom, lo que se llamó después el boom vinotinto, porque sí, fue una demostración contundente de cambio, de transformación, de lo que llamamos una metamorfosis. Cambió la cenicienta por la vinotinto.
Así es. Y no, de hecho, no solamente hablando de la vinotinto como tal, sino todo el pueblo venezolano. Eso era increíble. Yo me acuerdo que ir a ver un partido de la vinotinto era algo grandioso y disfrutábamos. Yo estaba viviendo en Margarita y en Margarita, bueno, íbamos todos a un sitio que había, que era en la bomba, en una bomba que era grandísimo, y ahí pues veíamos todos los partidos. Y me acuerdo de muchos partidos que, bueno, estábamos todos y había, tú sabes que en Venezuela y sobre todo en Margarita hay mucha gente de todas partes, ¿no? Entonces,
fue como un sentimiento de atracción con el gentilicio venezolano. No había distinción social, no había distinción política. Fue en un momento crítico que el país estaba abriendo en esa, yo digo, fractura que tuvo socialmente en nuestro país por la política. Y era un bálsamo cada juego de los 90 minutos de la vinotinto. 90 minutos que el país se reunía, que no veía ninguna clase que nos diferenciaba, y todos estaban alrededor de la vinotinto. Creo que eso fue un sentimiento de ejemplo desde el punto de vista de país, de que cuando uno hace las cosas con equipo, sin pensamiento de ningún patrón ideológico, sino sencillamente defendiendo los colores de Venezuela como una motivación de inspiración nacional, pues nos llenó eso. era agradable ver el país durante 90 minutos disfrutando los partidos, y mucho más que comenzamos a ganar partidos inexplicables. El 3-0 allá en el Centenariazo, el 2-0 allá en Santiago de Chile, el ganarle a Colombia en Barranquilla 1-0, el ganarle en el Atahualpa de Quito a Ecuador 1-0, o sea, cosas que fueron verdaderamente de explosión de alegría. La Vinotinto fue como un bálsamo para todo un país, porque verdaderamente nos sentimos representados, nos sentíamos apoyados por un equipo que jugaba por toda Venezuela.
Sí, muchos venezolanos no entendimos nunca, pero sí, a la final entendemos por la parte que había, el problema que había. Pero yo creo que en ese momento ese era el año donde usted hubiese podido llevar a esa Vinotinto a lo que siempre hemos soñado, a ser mundialista.
Bueno, ese es el gran reto. Si se quiere, la utopía que estamos persiguiendo desde hace tantos años. La utopía de llegar a un mundial a Venezuela, de demostrar que el futbolista venezolano tiene con qué. Y eso es un reto que nos tocará pues superar. Hoy, que tenemos una grandísima generación de futbolistas regados por el mundo, sin haber llegado a un mundial, porque eso es una condición que dejó como consecuencia ese boom Vinotinto. El jugador venezolano comenzó a ser respetado a nivel internacional. Creció internamente el futbolista creyendo en lo que podía hacer. Tanto que en el transcurso de la evolución posterior de ese ciclo, pues llegamos a ser subcampeones del mundo, categoría sub-20, con Rafa Dudamel. Entonces, todo eso significa una evolución, un progreso que condicionó ese gran salto trascendental que logramos a partir de ese año 2001. Pero el reto actual es que ese proceso no decaiga, porque hemos visto a nuestra selección con problemas. Hemos visto a nuestra selección, ya lo vimos, en las últimas eliminatorias, a pesar de contar con una generación de futbolistas de primer nivel, llegamos último en las eliminatorias pasadas. Y en esta eliminatoria estamos ahí otra vez enredados en los últimos lugares. Entonces, eso significa que la organización toda no entendió lo que pasó. No entendió cuáles son los cambios que hay que hacer. Cuál es ese proceso que hay que desarrollar en el país para construir una metodología del entrenamiento desde el fútbol base hasta llevarlo a la competencia profesional del fútbol profesional. Hay un eslabón ahí que todavía está luchando por subsistir, se mantiene, es por la categoría, por, yo digo, el enamoramiento que provocó el futbolista con el fútbol venezolano para desarrollarlo, y creo que esa es la gran lucha que tendremos hacia adelante.
Claro que sí, profesor. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje en todos esos años que usted tuvo de entrenador y que todavía le queda? Porque yo creo que usted debe seguir entrenando.
No, todavía. Eso es una pasión. Esto no es una vocación, esto es una pasión. Entonces, cuando es una pasión, eso viene de adentro hacia afuera. No es algo que me llamó la atención de afuera hacia adentro, sino no, es una sensación que uno consigue como un mecanismo de ser. Es una forma de ser. Para mí, yo estudié medicina y para mí cumplí, cuando estudié medicina, mi vocación profesional. Pero ser futbolista es una pasión que no me permite escaparme de esa rutina. No lo veo como un trabajo, lo veo más bien es como una recompensa en donde puedo demostrar la capacidad, el potencial que uno observa y entiende y comprende el fútbol. Y hoy, cuando tengo esta edad, con estas canas, con tanta experiencia vivida positiva y negativa, claro que me encuentro en mayor nivel de concentración y de potenciación profesional para desarrollar fútbol. Hoy estamos con las circunstancias de la pandemia. El COVID-19 ha paralizado el mundo y yo, como médico, he tenido una postura de estar expectante, esperando a que esto pase para poder comenzar a desarrollar de nuevo mi carrera profesional. Hoy estoy en Estados Unidos tratando de hacer una aplicación para mantenerme y poder salir del país como una forma natural y llevar esta capacitación profesional por el mundo y mucho más aquí en un país que también requiere esa sintonía. Pero Venezuela me llama, Venezuela es lo que me exige, Venezuela es lo que me tiene atrapado en ese sentido y siempre estaré expectante a seguir dando mi apoyo para hacer crecer al fútbol venezolano.
Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que desean llegar a profesional?
Hay una cosa que es fundamental, que les guste. Nadie puede hacer esta profesión si no tiene esa pasión. Porque este fútbol no es solamente lo que uno ve en los grandes jugadores. Esto, hay sacrificio, hay que posponer, hay una procrastinación de muchas cosas, de aprovechar el crecimiento de tus hijos, a veces no estamos presentes para fechas importantes en la casa porque tenemos compromisos profesionales. Entonces hay que tener mucha pasión, hay que tener mucha entrega, hay que tener mucha resiliencia, hay que agotarse uno en el esfuerzo para lograr superar cada día más la competencia que uno vive en el fútbol, porque el fútbol es competencia. No todo el mundo va a llegar, pero los que son más competentes, los que son más resilientes, los que son más exigentes consigo mismos y los que tienen esa disciplina con voluntad propia, ten la seguridad que tienen ganado el camino.
Excelente, profesor. ¿Y usted cree con esto, el coaching tiene muchísimos años, pero no se llevaba tanto así, pero usted cree que un coach puede elevar el nivel de conciencia de los jugadores y de los entrenadores para que lleguen a lograr sus objetivos o sus metas?
El ser humano está hecho de alma, espíritu, mente y cuerpo orgánico. Entonces hay una parte que es fundamental, que es la mente, que es el alma, que es el espíritu. Son tres componentes que uno muchas veces no ha llegado a dimensionar el nivel que esto nos puede colocar. Yo no he visto ningún ganador que no haya tenido una exigencia en ese crecimiento, en la parte mental, en la parte de fortaleza mental y fundamentalmente también la fortaleza espiritual. Entonces considero que hay un reto que tiene que tener todo protagonista del fútbol, protagonista de la competencia, porque cuando hay competencia hay exigencia, hay escenarios que muchas veces son imprevistos y que uno lo sorprende, pero uno saca de adentro una respuesta emergente. Y esa respuesta emergente es lo que te lleva a colocar en el nivel que uno aspira. Si uno aspira a ser grande, tiene que pensar, sentir y actuar como grande. Y eso es uno de los conceptos que normalmente nosotros hemos implementado en el fútbol venezolano. Si nosotros logramos trascender en aquel cambio tan categórico, tan rápido, como un chispazo fue repentino, porque después de 35 años de eliminatoria, nosotros teníamos solamente 3 victorias. Cuando yo llegué en el 2001, esa era la historia, el antecedente estadístico de la selección de Venezuela, que en 35 años de historia de eliminatoria solamente había ganado 3 partidos. Y nosotros en 8 meses ya habíamos ganado 4 partidos seguidos. O sea, eso es un salto trascendental que solamente se puede hacer con unos jugadores que los hicimos sentir, pensar y actuar como jugadores de equipo grande. Entonces, ese salto es lo que todos tenemos que ir en esa búsqueda de ir a superar nuestros propios límites, nuestros propios obstáculos, nuestras propias dudas. Cuando eso se logra, es que uno da el salto de la trascendencia, de superar lo que para muchos parece extraordinario y uno lo ve como algo natural.
Excelente, profesor. Qué buena respuesta. ¿Qué es el éxito para el doctor Richard Páez Monzón?
Bueno, ejemplo, yo lo veo en la cotidianidad, en el esfuerzo que hace hoy un país como el nuestro que está como una diáspora en el mundo, un país que está regado, que pareciera que nuestra madre patria se perdió en el camino. Creo que el mejor ejemplo es la forma como el venezolano ha sabido sortear esta situación. qué dolor para un país como el nuestro, que era un país rico en todos los sentidos, y hoy se ve en una extrema pobreza. Pero eso es un escenario que nos retó. Yo creo que el venezolano tiene una condición natural, que le gusta superar retos, le gusta superar los imposibles. Este es un reto verdaderamente inaudito, un verdaderamente inédito. Pero creo que si hay algo que a mí me llena de satisfacción es ver a los venezolanos regados por el mundo y ser competentes, ser, yo digo, ejemplo para muchos países de que no solamente se sale sufriendo, sino que se sale para conseguir cosas positivas.
Excelente, profesor. ¿Y de qué está agradecido Richard Páez?
De la juventud venezolana. Porque si hay algo que yo viví cuando era futbolista profesional y futbolista de la selección, fue que nunca tuve el reconocimiento de manera tan directa y de tanta alegría en el fútbol venezolano. Y cuando fui entrenador, me di ese lujo, esa satisfacción de estar en el lado en donde recibimos todas las recompensas, todas las homenajes, todos los reconocimientos, fundamentalmente del joven, del niño, de aquel que no tiene en su mente o en su corazón, sino la satisfacción cuando algo lo agrada o algo le hace feliz. Entonces eso me hizo feliz. Aquel, todavía recuerdo un entrenamiento en el estadio de estudiantes de Mérida, el Sotorrosa, que estábamos comenzando un entrenamiento con la selección nacional y se nos llenó el campo de puros niños entre 6 y 14 años que invadieron la cancha, no nos dejaron entrenar, y cada uno de los jugadores y los del cuerpo técnico teníamos alrededor como 20, 30 niños firmándoles autógrafos o firmándole balones o firmándole camisetas. Yo creo que esa escena que yo todavía no quiero nunca olvidar, para mí ha sido la recompensa más importante que recibí como alegría al ser entrenador de la selección.
Excelente. ¿Y de qué estás agradecido, Richard? ¿De qué estás agradecido en esta vida tan bella?
No, bueno, la gracia primero a Dios, porque ese fue el que como un títere nos movió a todos. Creo que gracias a ese aprendizaje que tuve, que fue un aprendizaje de sacarme la rebeldía por dentro, de no quedarme como un querer y no hacer, o un querer y no poder, sino que cuando tuve la oportunidad no tuve miedo, atreví toda mi condición como entrenador en ese momento y colocamos nuestro grano de arena para que el fútbol venezolano se colocara en un nivel competitivo como el que logró. Nuestra gran deuda que tenemos con el país, con nosotros mismos, es llevarnos a un mundial. Esa es mi gran todavía dificultad interna que llevo, de que me quedó pendiente esa deuda para pagarla con Venezuela.
Qué bien, qué bien. ¿Y de qué estás orgulloso? ¿Cuál es tu mayor orgullo durante todos estos años en el fútbol?
Yo creo que mi mayor orgullo es ver por el país regado a los venezolanos y que se identifican con la camiseta vinotinto. Eso no lo teníamos antes. Nosotros no teníamos un símbolo que nos identificara por el mundo. Solamente teníamos que hablar para podernos identificar y reconocer nuestro acento. Pero cuando uno ve regado por el mundo, lo he visto en Francia, lo he visto de repente cuando he viajado a Marruecos, una vez que estuve también por allá en Japón, y ver venezolanos con la camiseta vinotinto, uno dice, nada, lo que hicimos pasó los límites de nuestra frontera de una manera de orgullo para todos.
Excelente, excelente, profesor, de verdad que sí. Esta es una pregunta que yo creo que sé la respuesta, pero ¿a usted le gustaría de nuevo volver a entrenar a la vinotinto?
Claro que sí, claro que sí. Ese es un reto que queda ahí siempre pendiente. Richard Páez siempre tendrá dispuesto su corazón y su mente para volver a la selección nacional. Y ahí sí, decir, vamos todos a llevarnos al mundial, que ese es la generación mundialista la tenemos ahorita en nuestra selección. pero hay que convencerlos para que se les note, que jueguen como mundialistas, que no esperen a clasificar para sentirse mundialistas. Tienen que hacerlo antes. Y yo creo que entendemos y comprendemos la manera de hacerlo.
Qué bueno, profesor. Muchísimas gracias por todo. Pero antes de despedirnos, quisiera que para toda esa gente a nivel de todo el mundo, de los que nos están escuchando y los que nos van a ver, porque yo este video lo cuelgo en YouTube y aquí en Instagram, y hay muchos niños y muchos adolescentes y también profesionales, me gustaría que usted les recomendara uno o dos libros que sean buenos, porque la lectura también ayuda a esa mente a funcionar muchísimo mejor. ¿Cuáles dos libros a usted lo marcaron o cuáles dos libros recomendaría?
Yo he sido un lector de libros, pero de medicina, más que nada. De medicina. Entonces, claro, pero fundamental. Hoy, como futbolista, recomiendo estar siempre con libros que nos lleven en búsqueda de objetivos mayores. Para mí hoy el libro que marca es lo de la neurociencia. Eso es un libro que me apasiona, que investigo mucho en esa área y que trato de mantener siempre una constancia para superarlo.
Qué bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación.
Chao, Roberto.
Que tenga un excelente día y bueno, cuando usted quiera, por aquí volvemos a hacer otra entrevista con usted, que ahora es cuántas cosas usted puede dar a las personas en el fútbol y esa pasión que lleva por dentro.
Gracias, Roberto. Éxitos, bendiciones para ti y que sigas teniendo esa alegría que mantienes. Gracias, hermano.
Hasta luego, mucho éxito. Hasta luego.
Chao.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros aquí en Vitrina para el Éxito. Gracias a todos. Espero tener más personas durante esto. Esta vitrina para el éxito. Y siempre me despido de todo el mundo como me despido en todas mis redes y en todos lados. Que tengan un excelente día y recuerden siempre actitud mental positiva. ¡Chao! ¡Se les quiere a todos!